Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Rocío González. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Se cumplen 15 días, dos semanitas desde que estallara el caso Koldo, las excusas de Ábalos, los chanchullos de las comisiones, los trinques, las mascarillas, los presidentes autonómicos luego ascendidos al Congreso, al Gobierno. En fin, al final, viendo el problema con cierta perspectiva, esto es un problema directamente de trinque. Se creó una banda, no sabemos hasta dónde llega la X. Se creó una banda para forrarse directamente en lo peor que ha vivido la sociedad española en los últimos años. Y a partir de ahí, aquí paz y después gloria, que ni me van a pillar, y si me pillan, pues oye, ya escampará. Bueno, estamos en que les han pillado y no va a escampar. A partir de ahí, varias claves. Uno, leo a Ketty Garate en The Objective que Ábalos ha dicho a su entorno, por eso de esparcir el ventilador hacia Santos, Cerdán, etcétera, que él no se come esta mierda solo. Y tiene razón. Tiene razón en no comérsela solo, pero comete un error. Y es reconocer que esto es una mierda, sí. Y que él y otros están metidos hasta las cachas. Dos. Muy interesante, el comisario de justicia de la Unión Europea, Reinders, ha convocado una nueva reunión entre PP y PSOE, entre el gobierno, Bolaños, y el PP, Esteban González Pons, por eso del Poder Judicial. ¿A que ahora se entiende perfectamente el interés de Pedro Sánchez en controlar el Poder Judicial? Desde el Tribunal Constitucional y la Fiscalía, al Consejo General, el Tribunal Supremo, pasando por las audiencias, las salas o el último juzgado de tu pueblo. A que ahora se comprende perfectamente tanto interés. 3. Se aproxima el 8M. Sí, nada, en el viernes, Día de la Mujer. Bueno, ya verás ahí todas las feministas oficiales. Por cierto, feministas oficiales que siguen sin decir ni mu en defensa de las amiguitas prostituidas por esta banda. Ni mu. 4. Hablando de feministas oficiales, la mujer de Sánchez, doña Begoña Gómez. Esto es Cazamayor, ¿eh? No es una anécdota. No. Es mucho más. La esposa del presidente del gobierno es todo un símbolo. Mira, no creo, fíjate, que haya tema penal detrás. Pero explica y representa perfectamente cómo funciona el universo de su sanchidad. 5. Vuelvo con el tema de las prostitutas, lo del chófer. Lo que años atrás los ricos decían, no, me ha hecho el mecánico era tu chófer, tu conductor. Hay una frase que define perfectamente toda esta trama y la categoría de los personajes. Aquello que dijo Ábalos.
Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político.
Es maravilloso. ¿Quién le va a decir? Vengo solo en mi coche. El chófer es un símbolo de opulencia para los mediocres. Conducir, aparcar, pagar el ticket de la hora es ser de obreros y de pringaos. Y del chófer al helicóptero para ir de Moncloa a Torrejón o el Falcon para volar de Coruña a Santiago, es lo mismo. 6. Venezuela, siempre Venezuela. El denominador común de todo lo que apesta, piénsalo. Las maletas, las cosas de Zapatero, las líneas aéreas, los rescates. Oye, que siempre aparece Venezuela por ahí. 7. La malversación. Resulta que aquello de reducir el delito de malversación no era por Puigdemont, que también. No. Era por toda esta tropa. Ojo, y lo que venga detrás. 8. La imagen. Todo por la imagen. Y eso es lo que más, ¿sí? Lo que más le afecta a Sánchez. esa elegancia, ese maquillaje, esos andares, todo se va por el váter de la corrupción y del trinque o de los karaokes. 9. ¿Te imaginas el asco que debieron sufrir esas chicas, amiguitas, contratadas con los Ávalos, los Coldos, el Escolta y compañía? Y 10. Ni postdata. Óscar Puente, el ministro Bulldozer, cesa al secretario general de Puertos del Estado. Se llama Álvaro Sánchez Manzanares. Dicen que por pérdida de confianza. Ahora se llama pérdida de confianza. Pedazo de eufemismo para no decir que se le cesa por sin vergüenza.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este martes 5 de marzo. ¿Qué tal, NEC? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Armengol no dimite, asegura que es una víctima del caso Coldo.
Pobre. La presidenta del Congreso recuerda que ni ella ni nadie de su gobierno están siendo investigados o aparecen en el sumario. Dice que no recibió presiones de la trama para comprar las mascarillas y que la decisión la tomaron los técnicos del Servicio Balear de Salud.
Detenido
en política no todo vale y que no todos los políticos somos iguales. El Partido Popular ha roto todas las líneas rojas. No dejaré que mancillen mi nombre, ni que mezclen ni mi nombre, ni mi gestión, ni la gestión del gobierno que tuve el honor de presidir a nada que se parezca a la corrupción.
Pues lo tienes complicado. Más.
Ahora sí, detenido por el expresidente de Melilla, líder de coalición por Melilla, Mustafa Aberchan, por corrupción.
Otra vez, digamos. 6 personas han sido arrestadas acusadas de pertenencia a organización criminal, fraude en la contratación pública o malversación. Parte del dinero se destinó a comprar votos, a enriquecerse y a financiar el chiringuito del partido este.
La ONU confirma que Hamás agredió sexualmente a los rehenes capturados el 7 de octubre.
Tienen pruebas de violaciones grupales, torturas, mutilaciones genitales. En la mayoría de los casos, las víctimas fueron asesinadas tras esas agresiones. La ONU advierte de la malnutrición severa de miles de niños en Gaza, donde no llega la ayuda.
Reinders se reunirá de nuevo con Bolaños y Pons el 13 de marzo para desbloquear la renovación del CGPJ.
El comisario europeo de justicia ve posibilidad de avances importantes y sigue trabajando en una mediación. Sobre la ley de amnistía, Reinders dice que están esperando a tener un texto definitivo para pronunciarse. Pues nada, 48 horas, Reinders.
9 guardias civiles heridos en una protesta agraria en la A6 en Zamora.
3 de ellos están graves con varias fracturas. Ojo, los incidentes se han producido de madrugada. Los manifestantes quemaron neumáticos y cortaron varios tramos de carreteras nacionales y autonómicas.
Detenidas 2 personas por robar grifería en el edificio incendiado en Campanar, en Valencia.
Ya les vale. Los tipos estos tienen 21 y 53 años, han entrado de madrugada con un martillo y unos alicates. La policía revisa todas las viviendas para buscar pertenencias que hayan sobrevivido al fuego.
También detenido el hombre atrincherado con un arma durante 5 horas en su casa en Albacete.
Los vecinos han alertado a la policía tras escuchar algunos disparos que no han provocado heridos. El hombre estaba borracho y poco antes había discutido con su pareja. Los GEO han conseguido entrar en la casa y detenerle. Y nos quedan los deportes, Nick.
Tenemos noche de Champions a las 9, Real Sociedad PSG. Los franceses tienen 2 goles de ventaja de la ida y también se juega el Bayern de Múnich, Lazio. Y el gobierno ha dado hoy la nacionalidad española a Ilia Topuria, campeón del mundo de la UFC.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Para este miércoles se esperan cielos nubosos en buena parte de la península y de Baleares, con posibilidad de lluvias al final del día en Galicia y en Cataluña. Nubes altas en Canarias, en las islas bajarán las temperaturas mínimas ligeramente. También en el Mediterráneo, en el resto aumentarán. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 0 grados y máximas de 15 grados. Viento fuerte en la costa oeste de Galicia.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
En Estados Unidos ya están en marcha las votaciones del conocido como Supermartes, día clave en la carrera por la Casa Blanca, en la que demócratas y republicanos eligen sus delegados en 16 estados, día clave. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Millones de estadounidenses votan a estas horas en las primarias de este supermartes electoral en 16 estados y territorios del exterior. Un supermartes que va a certificar que el Partido Republicano es el partido de Donald Trump, aunque este tenga que esperar unos días más para certificar matemáticamente su candidatura a las elecciones presidenciales de noviembre. Su única rival, Nikki Haley, sin apenas posibilidades, apela a sus votantes.
Don't complain about what happens in a general election if you don't vote in this primary.
Si no votan en estas primarias, luego no se quejen de lo que pasa en las elecciones presidenciales, decía la ex embajadora de Trump en Naciones Unidas. Los votantes de Haley, del 20 al 40% de los republicanos, según los estados, que pueden ser decisivos en las presidenciales de noviembre.
Y más de 200 personas se han unido a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en la búsqueda de un joven de 20 años desaparecido en Logroño el pasado sábado. Se le perdió la pista cuando se despidió de unos amigos en una discoteca. Dijo que iba a dormir a casa de su hermana. Nacho Rodríguez de Tapia, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Es ya el cuarto día sin noticias del paradero de Javier Márquez. La última persona que le vio lo hizo a las 5:30 de la madrugada del sábado, después de una fiesta universitaria en Logroño. Su rastro se pierde en las inmediaciones del río Ebro. Helicópteros, cámaras térmicas y buzos de la Guardia Civil, todo un despliegue de medios para encontrarle, pero no son los únicos. Cientos de vecinos peinan la zona una y otra vez, organizados a través de grupos de WhatsApp, la mayoría amigos y vecinos de Santo Domingo de la Calzada, como Manuel. Hoy tenía clase, pero ha priorizado, cree que esto es más importante.
Hay cosas más importantes que el trabajo y que ir a clase, que también teníamos nosotros, pero la vida de una persona está por encima. Esto va de ponerse en el lugar del otro y ayudar a buscarlo.
La búsqueda se centra en el río y los buzos se han sumergido en Agoncillo, a 20 kilómetros del punto donde se le pierde la pista. Aún así, todas las hipótesis, dice la Guardia Civil, siguen abiertas.
Hoy ponemos el foco en el 11M.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es martes, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Hoy, el lunes, se cumplen 20 años de aquel 11M. Vienes a contarnos qué fue de los condenados por aquella masacre de 192 personas en Madrid.
Sí, Ángel, fueron condenados en España 18 mayores de edad y uno menor de edad. Este último se le conocía con el alias del Gitanillo y fue uno de los encargados de llevar el explosivo en una bolsa de deporte en autobús de Asturias hasta Madrid. Tenía 16 años y se le condenó a 6 años de internamiento en régimen cerrado en un centro y otros 5 de libertad vigilada. Este pues era un perdido que se introdujo en el lumpen de Avilés y fíjate qué estreno. Fuentes conocedoras de su situación me dicen que al menos rehizo su vida lejos de la delincuencia. Y bueno, del total de esas 19 personas, hoy 20 años después, solo quedan 3 en prisión. Son Yamal Zugam, Otmán El Ganuy y el exminero asturiano Emilio Suárez Trasorras. Este último fue precisamente el que le vendió el explosivo a los islamistas y que mandó al Gitanillo de correo a Madrid.
El español en toda esta película.
Hay varios, sí.
Sí, sí. Del resto, ¿qué se sabe? Vamos, siguen estos 3, aparte de los que murieron, los que fueron saliendo en libertad.
Pues un total de 11 fueron expulsados a sus países de origen, principalmente Marruecos, de donde venía la mayoría. Eso es un 60% aproximadamente. También había uno argelino que se llamaba Nasreddin Bouzba. A este le condenaron solo a 2 años por falsedad documental. Y de este grupo te sonará más, por ejemplo, Ángel Rafa Zougier, que era ese portero de discoteca, también relacionado con la delincuencia común, que conoció en la cárcel a esa trama avilesina, esa trama asturiana, y acabó por ser el nexo entre los mineros y los yihadistas. Este además era confidente de la Guardia Civil y siempre reivindicó, siempre dijo que él avisó de que Trasorras iba a Madrid a vender explosivos. Aunque bueno, la justicia determinó que nunca contó todo lo que sabía y su testimonio, eso sí, sirve para evidenciar que hubo errores policiales y que con algo más de celo el 11M quizá se podría haber evitado.
¿Se puede expulsar de España a alguien que ya ha cumplido condena, que ya sale de la cárcel porque ha cumplido?
Sí, se puede, y no solo para delitos de terrorismo, ¿eh? Y da igual que tengas los papeles en regla. Lo recoge el artículo 57 de la Ley de Extranjería. avala, Ángel, expulsar de España al extranjero que haya sido condenado por un delito que acarree una pena de cárcel superior a un año. Lo que hace falta, eso sí, es que se le incoe un expediente de expulsión y para ello es necesaria, claro está, la existencia de una condena firme, requisito que se daba en todos estos casos. De hecho, por ahí tengo las fechas exactas de cuándo se produjo, pero fue poner un pie en la calle y la policía les metía en un avión. Fueron muy pocos o con condenas muy bajas los que no fueron expulsados.
Oye, me has hablado antes de Jamal Zugam, de Ganui, de Suárez Trasorras. ¿Cuánto les queda?
Pues les queda exactamente el doble de lo que llevan, otros 20 años nada menos. Está previsto que cumplan el final de su condena en el 2044. En este tiempo te puedo contar, por ejemplo, que Zugam volvió a aparecer en un sumario en el de la operación contra el Frente de Cárceles Yihadistas. Zugam se carteaba con el líder del grupo, un tipo llamado Mohamed Akraf, una persona que estaba en la cárcel por querer volar la Audiencia Nacional con un camión cargado de explosivos. Y por su parte, Trasorras mandó recientemente en enero un escrito a la Audiencia Nacional en el que pedía cambiar de régimen penitenciario para poder acceder a salidas y a beneficios. Dice que está, y esto es textual, arrepentido y que ya no es un peligro público. En fin, Ángel, la suya es una descripción bastante fiel de lo que significa, con perdón, pudrirse en la cárcel.
Gracias, Reque.
Un abrazo.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, vicepresidenta primera, número 2 del PSOE, ministra de Hacienda, hashtag almohadilla, portavoz del gobierno, one more time. Hola, Mecane.
Algún día llegará ese Ángel. Tú sigue pidiéndole que te harán caso. Le han preguntado a María Jesús Montero por el cese del secretario general de Puertos implicado en el caso Coldo. Y esta ha sido su respuesta.
Él ha dicho que ha sido un cese por falta de confianza, por contradicciones en algunas declaraciones que había hecho. Y ahora en este momento, además, es cuando corresponde que los departamentos se reestructuren después de que llegó el gobierno. Se están produciendo cambios en muchos sitios, en muchos ministerios.
¿Hay que tener más instituciones?
Pues desconozco, ¿eh? Desconozco más cuestiones. Simplemente ha sido falta de confianza que se puede producir por este caso o por otras razones.
Claro, por este caso, total. Por esto, por otro, y lo de las prostitutas, los mensajitos, las tías. Eso es lo de menos, total. Somos feministas y progresistas. Más. Monseñor Luis Argüello, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Y en su primera comparecencia ante la prensa como nuevo presidente, Monseñor Argüello ha asegurado que son muchos los retos que tiene por delante.
Son tantos los asuntos que hoy nos desafían en el cambio de época, que cómo no hacernos un llamamiento al trabajo en común, desde las fuentes que nosotros podemos compartir y ofrecer, que es la dignidad sagrada de toda vida humana, como es también la llamada al ejercicio del bien común.
Enrique Cabaleiro es el alcalde de Tui, en Pontevedra.
Ya ha dado detalles en Herrera en COPE del robo de un coche en el que había un niño de 2 años dentro. A la madre entró un momento a recoger a uno de sus hijos al colegio y dejó las llaves puestas. Por suerte, pues todo ha quedado en un susto. El detenido es un vecino con antecedentes.
Es vecino de Tui, vive en una pedanía de Tui. Y es una persona que efectivamente pues tiene múltiples antecedentes penales, es una persona reincidente y que además efectivamente pues esa misma mañana había pasado a disposición judicial, había quedado en libertad.
Joder, qué susto.
Imagínate.
Buah.
Y qué alivio cuando encontró a su bebé bien.
Ya ves. Milagrosa Bascón es la socióloga de la Universidad de Córdoba. Ha estado hoy en la tarde.
La vicepresidenta Yolanda Díaz, te lo estamos contando, apuesta por cerrar antes los bares, como hacen en otros países europeos. Habría un impacto económico, pero también, nos dice la socióloga, también un impacto cultural.
Realmente que compartamos un territorio político con otros países de la Unión Europea no significa que compartamos culturas, valores, costumbres o clima, ¿no? Trasladar a nuestro territorio una decisión sin atender el contexto propio pues no te da seguridad, ¿no?, de obtener el éxito en esa implementación.
Y el sonido musical, Dani Martín.
Pequeñita,
Bueno, Dani Martín, que está teniendo una tarde muy ajetreada porque en unas horas ha conseguido agotar las entradas para los 5 conciertos que va a dar en el Palacio de los Deportes de Madrid el año que viene y acaba de anunciar un 6º concierto y las entradas ya están a la venta. Esas actuaciones van a ser en noviembre y en diciembre de 2025. Es la única ciudad española en la que va a actuar el próximo año.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.